Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Yankees de Nueva York y la parte baja del noveno inning, Radio Martí. En este momento la alineación entera de los Yankees está escuchando Radio Martí porque les damos de buena suerte, ¿sí? Ayer habíamos hablado de que los Yankees estaban al rojo vivo. Y hoy justamente, dentro de pocos minutos, vamos a tener vía telefónica desde Remedios Cuba a uno de los yanquistas más grandes de toda la isla. Sí, ya lo voy a presentar. Pero antes, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, les informa desde el estudio B, José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque recuerda que el sábado mañana salimos ya en esta jornada sabatina, ¿no? Una jornada de mucha actividad deportiva. Y Efraín, cuando entraba, me decía, los Yankees siguen ganando, pero ese no es mi equipo. ¿Sabe cuál es el equipo de Efraín?
Los Marlins.
No.
¿Cuál?
No es ningún equipo de aquí. El PSG, ¿qué te parece? Paris Saint-Germain.
Increíble.
Dice que es parisino en un 51% y el 49% del Vedado Navana, de la calle N.
Ya lo escucharon.
N23.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Efraín García Carrillo, la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal, y vía telefónica desde Remedios, Cuba, Alex Rodríguez, estás al aire en vivo.
Buenas tardes, mis amigos, y bueno, primero que todo, mandar un saludo especial para Vertica, esa voz femenina bien agradable en las tardes de viernes, viene muy, pero muy bien. Saludarlos a ustedes, que bueno, de cariño siempre se lo he dicho, son como mi familia, y decirles que hoy no es un día cualquiera. Bueno, mi papá está cumpliendo años.
Oh, muchas felicidades, bienvenido.
Seguro nos está escuchando desde ahí, bien cerca de la emisora, porque él vive en Miami. Y bueno, la ciudad de Remedio cumple 507 años.
Oh, felicidades doblemente. Que a propósito, por la pandemia no se han celebrado las fiestas ahí en la zona de Remedios. Pero ¿cuál es tu equipo? Los Chivos, ¿cuál es tu equipo de ahí?
No, aquí, Edemio, en realidad las fiestas se están celebrando con bastante normalidad, digamos. Siempre hay algún que otro precavido que no se quiere acercar a los grupos y anda tapándose el rostro y eso, pero bueno, lo que estamos celebrando ahora es el San Juan, que viene siendo el aniversario de la ciudad,
sí,
con todas sus leyendas, etcétera.
507.
Y las parrandas remedianas es el 24 de diciembre, que se divide en dos bandos, el gavilán y el gallo. En este caso yo soy del gavilán.
Tú eres el, bueno...
Del bote entre, dicen.
Sí, sí. Que casi siempre el gavilán gana ahí, ¿no?
Bueno, históricamente dicen que el gallo gana más, pero el gavilán viene siendo hace 30 años para acá el bando bien potente.
El gallo gana y no tiene nada que ver con Morón en Ciego, ¿verdad?
Sí, Michelle Plate es de vuelta y viene a trabajar acá con nosotros. Un saludo para él, que seguro que nos va a escuchar.
Sí, yo recuerdo hace ya, en la época de Orlando Guajiro Peña, Pepito, ¿verdad? Hace como 10 o 12 años que Michelle dio un recorrido grandísimo por toda Cuba. No, hoy nos decía, estoy aquí en Guantánamo, en Guaso. Dos o tres después estoy en Santiago, una semana después estoy en Holguín, y así poco a poco fue recorriendo toda Cuba. O sea que es tremendo viajante, Michelle, ¿no?
Sí, trabaja bien fuerte. Si trabaja donde quiera, lo que le hace falta es que aparezca el trabajo nada más.
Claro, eso es muy importante, trabajar, sí, sí, señores. Aportar a tu familia, aportar a ti, todo lo que sea bueno, bienvenido.
Así es. Bueno, bienvenido Michelle Fleites, que está escuchando. También bienvenido A-Rod, que está con nosotros en vivo. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para ustedes que tienen la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Vamos a incursionar brevemente en el fútbol soccer. Luego vamos a terminar la primera media hora con boxeo, porque el King Kong va a pelear el 4 de septiembre.
El verdadero King Kong.
Así es.
Sí, yo conversé con él el otro día, se está preparando intensamente. Incluso voy a ver si la próxima semana tengo un chance y voy al gimnasio donde él entrena. Hay un grupo grandísimo de cubanos entrenando acá en el sur de la Florida, también en Houston. Houston, que se ha convertido en una casa de boxeadores cubanos. Y, por supuesto, Ismael Salas, ahí en Las Vegas. Ismael Salas, que bueno, se encuentra en Londres, Inglaterra, porque uno de sus pugiles estará combatiendo en estos días.
En la segunda media hora vamos a tener Put Me In Coach, tenis profesional, y vamos a comenzar a terminar con la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Efraín García que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En lo que mucha gente ve como un avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada en octubre y se celebre la serie por el campeonato de la Liga Americana, en este momento número uno los Yankees de Nueva York están jugando contra número dos los Astros de Houston allá en el Templo, en el Bronx. Una serie de cuatro partidos, ya el primero terminó anoche, con dramática, y cuando yo les digo dramática, señoras y señores, hay victorias en la pelota que son muy interesantes, hay algunas que son sumamente interesantes, y luego está la victoria de los Yankees anoche, con cuatro carreras en la parte baja del noveno, para dejar en el campo a los Astros de Houston. No es culpa de Jordan Álvarez, que disparó jonrón con dos en base, tuvo dos hits, impulsó tres carreras. Él hizo lo que tenía que hacer, pero el espantoso picheo de relevo de los Yankees y el oportuno bateo, perdón, espantoso picheo de relevo de los Astros y el oportuno bateo de los Yankees le dio la victoria a los bombarderos. Y yo quiero que nuestro amigo y yanquista número uno en todo Remedios...
Ese sí es yanquista, porque Efraín es negativo a los Yankees. Sí.
Alex Rodríguez, yo sé que tú estuviste siguiendo el partido así por como en Cuba, que todo se sigue por teléfono, con unas te dan casi jugada por jugada. ¿Qué sentiste cuando comenzó el noveno inning y ya todo el mundo fuera de Houston sabía que los Yankees de una manera u otra iban a ganar ese
Michelle,
partido?
Y por debajo de tres carreras, perdiendo por tres en el noveno.
Sí, realmente, bueno, apoyando el comentario de Pepe, los Yankees muy productivos. Si echamos un vistazo a los números del partido, nos damos cuenta que los Yankees hicieron 7 carreras con solamente 6 hits, mientras que los Astros hicieron 6 con 11. O sea, los Yankees con el bateo oportuno, con el jonrón a la hora clave, porque mira, por ejemplo, en el noveno inning le hacen 4 y se la hacen al cerrador de los Astros, a Ryan Presley, con un jonrón de Aaron Hicks, que bueno, ha recibido unas cuantas críticas, pero en lo que va de este mes está bateando sobre 300, parece que está teniendo un despertar, gracias a Dios. Y en el mismo primer inning del partido, Astros hacen 3 carreras con un jonrón de Bregman, y los Yankees ripostan en la parte baja del primero con un jonrón de Stanton espectacular, un lanzamiento en curva, lo dejó llegar y la sacó por la banda contraria, que bueno, todos sabemos que por ahí mide 3.14 la pared de Yankee Stadium.
Sí.
Y bueno, después en la tercera entrada, Jordan Álvarez conecta un jonrón con 2 en base.
Sí, bueno, lo más importante...
Cuando parecía que todo estaba terminado, se aparecen los Yankees con este super noveno inning. Y bueno, recuerden que el hombre que decidió fue Aaron Judge, con un batazo por encima de la tercera base, que llegó 2 picones a la pared, y se sigue reafirmando como un serio candidato para el MVP.
Sí, me gusta los Yankees del 2022, porque cuando Josh falla, el juez, Stanton aprovecha la oportunidad y da su batazo. Anoche impulsó 3, aunque decidió el juez, ¿no? Y si no viene Anthony Rizzo, si no viene Gleyber Torres, el venezolano, que el otro día acabó, decidió la victoria del equipo de los Yankees. Y Galo, aunque ha estado muy mal, batea 176, de vez en cuando impulsa una que otra carrera, ¿no? Pero yo creo que Galo en julio se va.
No, hizo muy buena jugada él en el right field. Recuerden que los Yankees, cuando lo adquieren, lo ponen a jugar jardín izquierdo. Joey Galo, originalmente, desde que estaba en la universidad, es tercera base y right field. o sea, él en el right field es un guante de oro, como este último año, pero los Yankees lo tenían movido, o sea, fuera de posición, y ahora en el right field como que se ve más cómodo, ¿entiendes? Y hizo una jugada muy, pero muy interesante ayer, sí. De bola y cerca, y se la jugó, se jugó el físico, y que este partido fue muy especial, Edemio, porque Edemio y Pepe, porque, por ejemplo, anoche fue la primera vez que los Yankees ganan un juego cuando pierden por 3 carreras o más en la novena entrada. Esto no lo hacían desde el 28 de abril del 2017. Miren qué especial, y contra los Astros. No estamos hablando contra Kansas City, contra Pittsburgh, estamos hablando contra los Astros, señores. La última vez que los Yankees hicieron esto fue 28 de abril del 2017, cuando Mark Holliday le conectó un cuadrangular para dejar tendido a los Orioles. Tuvo que llover bastante para que sucediera algo similar.
Sí, sí. Bueno, esta versión de los Yankees me gusta, lleva tremendo paso, la única novena que ha archivado hasta el momento, no más de 50 victorias. Claro, eso no te garantiza de que vas a ir a la Serie Mundial y la vas a ganar. Hemos visto a muchos equipos que han avanzado de comodín y han ganado la Serie Mundial. Recordar los Marlins en el 97, una franquicia joven que comenzó en el 93, ¿no? Aquella primera sí. temporada con De Estrada, el cubano, con Charlie Ho. Y en el 97 ganaron la Serie Mundial y no fueron de campeones del Este. O sea, avanzaron de comodín. Y en 2003 pasó lo mismo, de comodín. Pero en ese año 2003, recordar que en el mes de julio el equipo de los Marlins ganó 20 de 27. Fue un mes decisivo para el equipo de los Marlins con Mike Lowell y aquel equipo, el Poch Rodríguez. Qué clase de equipo tenía, pero si no iba a estar Poch Rodríguez ahí con los Marlins, no hubiesen ganado la Serie Mundial. Estoy casi seguro de eso.
Sí, realmente cuando los equipos se comportan así, Emio y Pepe, es que hay algún jugador que sobresale. Siempre hay un jugador que es líder, en este caso, bueno, Aaron Josh, creo yo que es este capitán natural que el equipo tanto estaba esperando después de la retirada de Derek Jeter. Y, por ejemplo, yo, es mi opinión personal, y me gustaría, bueno, saberla de ustedes, que para mí es bien importante. Hasta ahora, hasta el minuto que estamos hablando, Aaron Josh se está ganando el contrato que realmente él quiere. En estos momentos es el jugador de los Yankees con más jonrones en sus primeros 500 juegos en la historia de los Yankees, con 138, sí. superando a Gary Sánchez, que tenía el récord, que era 132. Leyendas como DiMaggio, 120 por debajo de él, y bueno, no estamos diciendo que sea mejor que DiMaggio, estamos diciendo que el muchacho está en un gran momento y tiene una edad muy buena, digamos que tiene experiencia y juventud ligada, y no hay mejor momento que este para tratar de retener a ese gran jugador ahí en el equipo.
Ahora, él renunció, no quiso un contrato, una extensión de 213.5 millones.
Quiere 400 millones.
¿Cuánto tú crees que quedarle? ¿Cuánto le va a dar los Yankees? 400. Porque los Yankees ya no, o sea, ofrecerle 400 millones sería un escándalo.
No, por los próximos 11 años, 12 años, no.
No creo que le ofrezcan, yo creo que él va a morir en otro equipo. ¿Tú no crees eso?
Bueno, realmente no me atrevería a lanzarme, porque creo que el equipo está más bien dándose cuenta que va a tener que llegar a un negocio con él. Incluso lo demuestran las últimas negociaciones que tuvieron en torno al arbitraje. Estoy hablando de bien cerquita. Hace apenas unas horas el equipo llegó a un acuerdo con él y se pusieron de acuerdo por un monto de 19 millones por este año. O sea, estamos hablando de un solo año, él gana el arbitraje y le pone un incentivo de más $250,000 si gana MVP y más $250,000 más si gana el MVP de la Serie Mundial. O sea, bien interesante. Y nada, al final tienen que aflojar un poquito ambas partes. Y si Dios quiere, yo espero que al final de esta temporada sí se queden los Yankees.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba siguiendo el partido ayer con mi iPad, y yo vi que los Astros estaban ganando 6-3 en el séptimo inning, tenían 2 en base, solamente un sí. out, y Maldonado fue víctima de su milésimo doble play, yo dije, aquí los Yankees van a venir de atrás, van a ganar este partido, sí. y lo van a ganar en el noveno, o quizás en extra innings, pero los Yankees ganan este partido. Y fue justamente lo que... Y entonces una cosa, el pitcher, el relevista Presley de los Astros sí. de Houston, parecía que no quería estar ahí.
Ajá. Ahora, Alex, una pregunta. En el 2017, bueno, estuvo en el Juego de las Estrellas ahí, incluso narramos ese partido. Pepito, bueno, estaba Guerrero, te recuerdo, estaba el Duque.
Y, 400 millones, Edemio.
Sí, y bueno, en ese 2017... 52 jonrones en su segunda temporada, ¿no? Porque en la primera jugó 20 y pico partidos, George. Ahora este año tiene 27 en menos de 70 partidos. Estamos hablando de menos de la temporada, ¿no? Lleva un paso de 54 cuadrangulares, George.
No, que tiene
¿tú crees que
años.
El dueño, la gerencia, le dé 400 millones
de dólares? No, porque tiene 30 años. ¿Eh? No, perdón, yo creí que tenía 28. ¿Verdad? Sí.
Yo te digo que está difícil. Está difícil porque los Yankees es un equipo que tiende siempre a ofrecer contratos de menos de 9 años. Ellos, el último contrato grande que tuvieron fue el de Alex Rodríguez, respecto, digo, a años y dinero, que fue por 10 años, y a ser sincero, es mi jugador, pero al final no funcionó. Quedó debiendo las últimas dos temporadas, y bueno, un bateador de esa calidad, si quedó debiendo, se puede esperar cualquier cosa del resto de los jugadores. Y bueno, quiero, como digo yo, adelantarme, antes de que Demio me diga esta noticia,
sí.
Que es una primicia. Buenas noticias, señor. Aroldi Chapman comienza en asignación de rehabilitación AA hoy mismo. Esto es bien interesante porque el equipo sin él ha hecho buen papel. Pero sí. Bueno, un zurdo como ese claro. En el bullpen nunca está de más, señor.
Sí, siempre, aunque Jason ha estado muy bien, un pitcher de 30 años, pero esta es una noticia buena de muy que bien. Aroldi Chapman ya bueno. Pudiera regresar al roster de los Yankees.
No lo necesitan. Han jugado su mejor pelota sin él en los últimos 5 años. No lo necesitan.
No, yo creo que, pero... que sí hace falta. Bueno, siempre hace falta, señores, el Aroldi Chapman en cualquier no. equipo.
Quiero decirle algo para que no se me escape la noticia, porque bueno, la tengo más bien memorizada. Me acordé mucho de Pepe esta semana que pasó, porque el Día de los Padres, los Piratas tienen un novato que se llama Jack Sawinski. Este muchacho conectó 3 cuadrangulares. El último fue para decidir el juego. Y señores, su papá estaba en las gradas. Qué clase de regalo del Día de los Padres.
Sí.
Y como eran los piratas, me acordé mucho de Pepe, la verdad.
Muchas gracias.
Espectacular,
muchas gracias.
Espectacular.
Bueno, si no tuviera 30 años de edad, Aaron Judge, y si tuviera, bajo, digamos, 27...
Le doy 12 años.
Sí, pero tiene 30 años.
8 añitos.
Le faltan 8 años.
Sí.
Ponte 30 millones por año. ¿Te gusta eso, A-Rod? ¿30 millones por año?
Sí, yo creo que sí se lo merece. Yo creo que sí se lo merece. Hay jugadores en Grandes Ligas ganando 36, 35, hasta 37 por año. Yo creo que él está en la élite. Está en la élite y se merece un sueldo como ese.
Sí, sí. Bueno, el talento aquí se paga realmente muy bien. No solamente en el deporte, sino... En la música, en la cultura, los científicos, los cirujanos, no quiere decir que un cirujano gane millones de dólares, ¿no? Pero tienen buenos salarios. Pepito el otro día estuvo conversando con nosotros y me decía, un cardiólogo que gane medio millón o 400,000 y un pelotero gane 18 millones. Y estuvimos un poco dialogando, conversando con relación a eso, porque no es lo mismo que un cardiólogo diga, voy a dar una clínica en el Yankee Stadium, ¿cuántas personas asisten a ver a esa clínica de ese cardiólogo? Que vamos a suponer, hipotéticamente, que es el mejor cardiólogo del mundo. ¿Cuánto van? 300 personas, 400, 500. Aaron Judge dice que va mañana sábado, a las 10 de la mañana, va al Yankee Stadium a tirarse fotos con los fans y a firmar autógrafos. ¿Cuántos irían?
Correcto,
Alex,
correcto. ¿Eh? Pero no te creas. En
30, 40 mil.
En un simposium del mejor cardiólogo del mundo, todos los hospitales mandan un representante para ver qué es lo que tiene que decir. Pero sí, yo entiendo lo que estás diciendo. Claro, la
mira,
diferencia...
Ahora mismo estamos hablando de él y en este instante está primero en jonrones con 27.
Sí.
En anotada tiene 58, está primero. En empujadas tiene 53, es el número 5. En slugging, porcentaje de slugging, 6.58, está segundo. Y en OPS, que es muy interesante, todos sabemos que el OPS cuando está cerca de 1.000 o por encima de 1.000, es un serio candidato a MVP, tiene 1.037 y es el tercero de la liga.
Imagínate tú.
Vale.
Bueno, yo te prometo 2 secciones más de pelota, pero tenemos que ir rapidito ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
My name of the game.
Bueno, esta noticia la di ayer, pero hay que repetir porque no todo el mundo puede escuchar al Duro y Sin Guantes todos los días a la misma hora. Y quiero que apunten en el calendario las dos fechas más importantes para Cuba, comenzando el 16 de octubre, el clásico Real Madrid-Barcelona. El 16 de octubre, en el Santiago Bernabéu, es el primer partido de liga entre estos dos. El 19 de marzo es el segundo partido de liga entre estos dos en el Nou Camp. Y ya desde ahora les puedo decir que van a jugar también en la Supercopa Española de balompié en enero. ¿Cómo yo sé esto? No porque sea un brujo o tenga una bolita de cristal, sino que el Real Madrid ganó la liga.
¿Tú conoces a alguien en Guanabacoa?
Sí.
Mm. Sí. Y ¿qué tú crees, Alex?
Y entonces
van dice a que no brujo y conoce a alguien en Guanabacoa.
Quizás lo vamos a ver jugar tres veces el próximo año. Y yo sé que ya A-Rod está pendiente de estas tres fechas, porque el Real Madrid-Barcelona es el clásico más importante del fútbol mundial a nivel de clubes. Existe el derbi. ¿Cuál es el derbi? Bueno, Real Madrid, Atlético Madrid es un derbi. Liverpool contra el otro equipo de Liverpool, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó, es un derbi. Arsenal contra el Chelsea es un derbi, porque son de la misma ciudad. Pero no hay ningún clásico más importante en el mundo que Real Madrid-Barcelona. No tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo ni con Messi. Ya los dos se fueron y el clásico continúa siendo el clásico. Y no hay un derbi más importante que Real Madrid-Atlético Madrid. Y ya se fue Leo Messi, ya se fue Suárez, ya se fue todo el mundo, pero el derbi continúa siendo el derbi.
Sí, es cierto.
Sí, es realmente, Pepe, es grandioso, porque mire, muchas personas cometen el error de decir, cuando juega Madrid-Barcelona, Europa se mueve. No, señores, se mueve el mundo. Eso lo ve todo el mundo, hasta Australia. Prácticamente vienen siendo un derbi, un show mundial. Cuando juega el Madrid en Barcelona se paraliza el mundo.
700 millones de televidentes. Imagínate tú que el Super Bowl... Claro, no, gran cosa, el Super Bowl, la final del fútbol americano, oye, tremendo, lo ven 900 millones de personas en el planeta entero, pero esa es una final, el clásico Real Madrid-Barcelona en octubre, con la liga recién comenzada, lo ven 700 millones de personas.
De los cuales unos 300 millones son de China.
Imagínense que casualidad vaya el Madrid, el Barcelona, a una final de una Champions. Yo me atrevería a decir que todos los ratings de televisión mundial van a quebrar todas las marcas.
Se pudiera romper el récord, ¿no?
No, seguro. hasta en Holguín, Edemi, yo estoy seguro que hasta en Holguín los viejitos en el parque lo ven.
Correcto. Sí, sí. Pero mira, hay algo que no me gustó mucho. Bueno, ya las cosas han cambiado, ¿no? Pero hasta hace un año, señores, y durante los últimos 6 o 7 años, la televisión cubana solamente... En un 80% durante el año transmitía béisbol, ¿no? La Liga de España, la Bundesliga. Y tú cogías un niño, si tú le pones un niño en la pequeña pantalla, por la tarde, por la noche, por la mañana, fútbol, cuando ve un balón, ¿no? Que eso es lo que va a jugar. Pero debían de transmitir más béisbol y lo están haciendo últimamente. Y eso es bueno porque a nosotros los cubanos, por la sangre nos fluye, ¿no? El béisbol, el boxeo, en parte el voleibol, el baloncesto. Pero somos peloteros, eso igual. Esa que tú lo quieras cambiar, por ejemplo, en Japón, el karate, el judo, el sumo, a los nipones, no se lo puedes cambiar a los japoneses.
Sí, así mismo, esa conversación es bien interesante, yo la he tenido varias veces con personas que siguen el deporte. Nada tengo contra el fútbol, yo siempre he dicho, yo no tengo nada contra el fútbol, pero aquí en Cuba eso está haciendo mucho daño a la juventud. Estoy hablando en el sentido de que deben de equiparar las calidades.
Claro.
Ok, tú vas a poner el mejor fútbol del mundo, ok, tú vas a poner el mejor béisbol del mundo. Sin ninguna
y boxeo
censura,
profesional. Boxeo
sin ninguna
profesional.
Censura, porque aquí ponen partidos retransmitidos de la NBA o del cualquier deporte y ellos te ponen un parche en la parte de abajo de la pantalla para que tú no leas la información del cintillo y te ponen un parche en la esquina superior derecha de la pantalla para que tú no sepas cuál es el canal o la fuente de donde ellos están, buscando esa señal o reproduciéndola. Y es como una censura, ¿ves? Y cuando viene algún corte, alguna información, lo quitan, incluso a veces ponen en off la voz de los narradores extranjeros y narran ellos, con sus limitantes, que sabemos todos acá que tienen prohibido en la televisión nacional hablar de cifras. Fulano firmó por 10 años, ok, pasamos a la siguiente información. No pueden decir números. Y cosas así están pasando. Es la realidad, señor.
Correcto. Bueno, vamos a regresar más tarde con más deportes, especialmente en la pelota, pero nos vamos ahora con la sección favorita de Demio, el boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, precisamente hoy viernes y también mañana sábado hay una buena cifra de púgiles cubanos que van a ver acción no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Ya estuvimos hablando de las victorias que lograron recientemente un grupo de cubanos que están por allá por el Medio Oriente. Es increíble, hasta los cubanos, los púgiles sobre todo, entrenan, viven en Dubái, bueno, en diferentes partes del Medio Oriente y Emiratos Árabes Unidos. No es una excepción con la victoria de Herrera, los triunfos de un grupo grandísimo de peleadores cubanos que hacen sus carreras ahí. Bueno, este muchacho Herrera, que es Iván Herrera, y también está el hijo de Armandito Martínez, que fue campeón olímpico cuando sorprendió a todos en Moscú 80 al ganar la medalla de oro en los 71 kilogramos. Bueno, señores, Raico Santana, el peleador pinareño, quien tiene residencia en Chihuahua, allá en México, estará combatiendo precisamente mañana sábado ante Mario Alberto García. Es un peleador del Distrito Federal de México, que tiene récord perdedor, por supuesto. Ahí el cubano sale, como decimos, el boxeo de macho. El mexicano tiene 8 derrotas con 2 victorias, una de ellas por la vía rápida. Y bueno, este pinareño tiene 8 triunfos y 3 fracasos con 5 knockouts. Sale el favorito en la división supermediana para ganar en esta pelea que se va a realizar mañana en Camargo, en Chihuahua, ahí en México. Giovanni Rafael García es un peleador de la mayor isla de la Antilla, que es de Santiago de Cuba, vive en Poznan, Polonia. Tiene 7-0 el muchacho, es la división supermediana. Ahí está David Morel, que es campeón mundial, está Skuller Matancero. Y bueno, García, el santiaguero, está invicto en 7 combates, ha ganado ya 6 por la vía rápida. Y mañana sábado estará combatiendo con Arrain Liember. Es un peleador que tiene récord muy bueno, ha ganado 22 de sus 31 peleas, o sea, tiene 22 victorias, un empate, 8 derrotas, y de sus 22 éxitos, este peleador de África del Sur ha ganado 14 por la vía rápida. Este combate está pactado a 10 rounds y bueno, el cubano está allá para cosas grandes allá en Polonia. Hugo Noriega tiene 2-0 con un knockout, reside aquí en Miami, es entrenado por Osmiri Fernández, estará combatiendo también mañana sábado 25 de junio en la Plaza Las Américas. Esto va a ser acá en Georgia, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, cartel en el cual también vamos a ver en acción a otros púgiles cubanos, como es el caso de Hidalberto Humara. Tiene 5-1 Humara, estará combatiendo en la división ligera, un combate pactado a 10 rounds. Y bueno, veremos el regreso de Yoandri Salinas. Me imagino que Michel lo conoce, también Alex Rodríguez. Yoandri Salinas hizo una carrera amateur en Cuba muy grande durante varios años. Fue campeón panamericano en Río en el 2007, aquella cita panamericana donde Erislandi Lara y Guillermo Riondot abandonaron la delegación cubana, regresaron a Cuba y bueno, todo el mundo sabe que después ambos se fueron de Cuba y se hicieron campeones mundiales. Incluso Lara todavía es campeón, pero en el peso mediano, monarca mundial. Y Yoandri Salinas tuvo una gran carrera, llegó aquí a Estados Unidos, archivó una cifra de victorias muy grande, tiene 21 triunfos. Pero ¿qué le pasó al peleador de Ciro Ávila? Tuvo problemas en la vista, lo tuvieron que operar, problemas de la situación de la retina, hace ya como 4 años. Está mejor y bueno, lleva entrenando ya como 3 meses y va a regresar mañana sábado acá en Georgia. Así que Pepito, el lunes en total 7 cubanos combatiendo este fin de semana. Daremos a conocer lo que pasó, los resultados de mañana y de hoy viernes.
Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. No se preocupen, todavía falta mucha pelota, tenis y sultanes del swing, todo eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Julio Curiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edelio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña aquí en el estudio B, Edelmio Navas González. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mr. Sí, Efraín García Carrillo.
PSG.
Y la productora y cuarto bate, Bertica Arrabal. Vía telefónica, desde Remedios, uno de nuestros mejores amigos. Estamos hablando del yanquista número uno de toda la provincia, aunque Michelle Fleites dice que no, que es él. De cualquier manera, uno y dos, dos y uno, tenemos a nuestro propio A-Rod, Alex Rodríguez. Qué bueno tenerte en el programa a la hora completa. Bueno, vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas, porque este fin de semana, series cruciales, muy interesantes. Ya les hablé de la número uno, número dos, equipo número uno y dos en la Liga Americana, jugando una serie de cuatro partidos, Houston en el Bronx. Pero esta no es la única serie interesante. Número cuatro en la Liga Americana, Azulejos de Toronto, están jugando contra el número tres del viejo circuito en Milwaukee contra los Cerveceros. Número cinco, los Medias Rojas de Boston en Cleveland contra el número tres. Los Dodgers de Los Ángeles, número dos en la Nacional, contra los actuales campeones mundiales Bravos de Atlanta y número cinco en la clasificación a los playoffs. Y por último, los Phillies de Filadelfia, número seis en el viejo circuito en San Diego, contra los Padres, número cuatro actualmente. Todos estos equipos encaminados a la postemporada, muy difícil que estos clubes no vayan a los playoffs, lo que he mencionado. Esas son las cinco series más interesantes del fin de semana. A-Rod, ¿cómo tú ves la guerra entre... Chico, tú sabes que en el viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee, ayer, tremendo partido contra los Cardenales de San Luis. Ese picheo que tienen los Cerveceros, en un día adecuado, cuando se ponen todos de acuerdo, pueden marginar a cualquiera.
Sí. Cuando comenzó la temporada, Pepe, bueno, como todos ustedes saben, yo soy fanático de Nueva York. en todos los deportes. En las
pero,
redes todo el mundo
pero
decía que...
no a los Mex.
Sí, bueno, no, los Yankees me gustan, pero muchísimo, ¿eh? Es mi equipo, de hecho, tengo hasta tatuado en la piel. Pero los Mex en la Liga Nacional yo los defiendo a capa y espada. Todo el mundo en las redes decía que la rotación de los Mex era la mejor rotación que había en las Grandes Ligas. Señores, los Mets tienen el mejor dúo de abridores de las Grandes Ligas.
Es que, bueno, Scherzer ha estado lesionado buena parte.
Rotación como tal, como la de los cerveceros, está demostrado en números, no hay otra. Y el bullpen de los cerveceros tienen en el séptimo inning a Brad Boxberger. Ese hombre fue cerrador en Tampa, estuvo en Arizona, y ahí no puede cerrar, porque sencillamente... cervecero tiene a Williams en el octavo, que fue el rookie del año y tiene el mejor cambio de velocidad de la liga, y tiene en el noveno para mí el mejor cerrador de todas las Grandes Ligas, Josh Hader.
Sí,
ellos
sí.
ellos dos fueron primero y tercero en el ranking de los 10 mejores relevistas de las Grandes Ligas. Ya se podrán imaginar la fortaleza que tienen en el picheo. Lo que los afecta mucho es el bateo, es un equipo que no tiende a batear mucho. Pero bueno, todos sus partidos son pequeños.
No, y,
3-1, algo así.
Y este equipo de los cerveceros durante muchos años ha contado con la presencia cubana. Bueno, todo el mundo sabe la situación de Rickenbacker, estuvo ahí por mucho tiempo. Fue una figura muy querida ahí en Milwaukee. Sigue siendo querido Rickenbacker Betancourt, el villaclareño, que es de tu zona, ¿no? Es de esa zona donde tú vives. Pero bueno,
aquí bien cerca,
Chichí González, cuando yo lo vi debutar en Grandes Ligas, yo creí mucho en este muchacho. Hace ya muchos años que debutó. Yo pensé que iba a ser tremendo lanzador. Tuvo buenos resultados, tuvo altas, tuvo bajas. Pero bueno, por lo menos vemos la sangre cubana presente ahí. Y un grupo grandísimo de peloteros cubanos que están ayudando, ¿no?, a la causa de ese equipo del Milwaukee, que hace, como decimos nosotros, ¿no?, hace mil años que no van a una serie mundial. Ha estado en la lucha... durante varios años tratando de ir a la Serie Mundial, no ha podido, pero creo que ya tiene un equipo suficiente para poder estar discutiendo el título de la Liga Nacional. Tiene una gran
plantilla. Hablando de la Liga Nacional, como Pepe estaba diciendo, hay duelos muy interesantes. Hoy toca Filadelfia Padre, ahí va a haber un duelo de picheo muy, pero muy interesante. Aaron Nola, primer abridor de Filadelfia, se está recuperando. Comenzó muy mal y ya está en 3,11, pero va contra Mackenzie Gore, el mejor prospecto del picheo en toda la organización de San Diego.
Sí.
Este muchacho tiene 4-3, 3,64. Por ahí se ve un duelo bien, pero bien atractivo. Y, por ejemplo, Manoa contra Hauser.
Sí, buen duelo a las 8:10 por Milwaukee, ¿no?
Sí, muy interesante, 8:10, es allá en el American Family, o sea, en el Estadio de los Cerveceros. Sí.
Correcto.
Urías contra Anderson, excelente. Dos pitchers con experiencia.
Y bueno, con respecto a este pitcher que tú mencionaste, ¿no?, a Manoa, que es un cubano-americano en Hoste, acá en el condado.
No, a mí Manoa me encanta. Sí, y les confieso que cada vez que lo veo, me viene a la mente instantáneamente José Fernández.
Fíjate,
tiene 17-4 en 2 años. Bueno, un año y medio, ¿no?
Te leí la mente porque justamente en nuestra página de Facebook de martinnoticias.com yo colgué ayer una nota de que iba a lanzar Alec Manoa. La volví a colgar hoy con más detalles, poniendo esta noche 8 p.m. Azulejos contra Cerveceros. Y no sé si tú eres, si tú le das like a nuestra página de Facebook de martinnoticias.com, tú puedes ver todas las fotos y que yo he colgado, no solamente de la pelota, he colgado lo del Real Madrid Barcelona, de baloncesto.
No, y he visto los spots que ustedes hacen anunciando los partidos de fin de semana, y muy muy original. Los felicito al aire, están haciendo un trabajo fenomenal.
Gracias. Que Pepito este domingo va a estar aquí, bueno, primero noticiero de las 12 del día y después en la pelota.
Correcto.
Bueno, y hablarle de duelo, se me escapó el mejor, Verlander contra Severino.
Eso está...
Yo diría que para chuparse los dedos.
Sí, es verdad, tremendo. Bueno, el otro día Verlander lanzó tremenda pelota, se complicó en el séptimo que lo sacaron, pero hasta el sexto inning no.
Verlander está como Pepe, como los vinos.
Sí.
Se mantiene en una forma increíble.
Así mismo.
Uh-huh. Así que.
¿Y qué te parece, bueno, Sandy Alcántara? 6:40 aquí, sí, en Miami contra los Mex. ¿Qué te parece este muchacho dominicano? Para mí, Está entre los 10 mejores lanzadores en las grandes ligas en la actualidad.
No, si ahora mismo Dominicana, Demio, hacen un todos estrellas, Sandy Alcántara es el primer abridor.
Es cierto.
Nadie puede bancarlo, ni tan siquiera Severino. Sí. Alcántara está en una forma increíble.
1.72 y con los Marlins, señores, no, dos derrotas con 7 victorias.
No, perdóname. El mejor pitcher de los Marlins es un totalmente desconocido, Okert, que tiene promedio de 5-0. Imagínate tú, 5-0. No lo conocen ni en su casa, como dice el Guajiro Peña, y está 5-0 con los Marlins.
Sí, está haciendo buena labor de relevo y nada, los Marlins como siempre. Tienen a Tanner Scott cerrando partido, un pitcher que los Orioles lo dejaron ir, porque bueno, todos saben su velocidad, es zurdo. Tiende a tener problemas con el control, pero bueno, Miami lo coge con sus buenos entrenadores, lo enfoca y más o menos viene cambiándole la carrera a esos jugadores que no son tan renombrados. Es una organización, yo diría, muy pero muy interesante.
Así mismo,
increíble, pero cierto. Bueno, ¿qué les parece? Yo les prometo que vamos a terminar con nuestro pasatiempo nacional, pero vamos a pasar ahora rapidito al tenis profesional. Bueno, se está celebrando en este momento en Londres el campeonato de tenis británico Wimbledon, el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Los organizadores del torneo anunciaron hoy que están dando entradas gratis a los refugiados ucranianos en el Reino Unido.
Eso es bueno.
Para todos los partidos, no solamente en los partidos donde participan ucranianos, no, sino que en menos la final y las semifinales, que ya fueron vendidas las entradas hace 6 meses, están dando entradas gratis a cualquier refugiado ucraniano que quiera ver tenis. Y también esos mismos organizadores ya tienen un fondo especial destinado a los afectados por la guerra, los damnificados. Hasta ahora el fondo es de $310,000, pero que va a incrementar mientras el torneo de tenis va avanzando y que posiblemente tengan 750,000,000 de dólares destinados justamente para este fondo especial de los afectados. Eso además de que Wimbledon fue el primer torneo de tenis en prohibir que este año, por lo menos, jugaran tenistas rusos y de Bielorrusia debido al conflicto bélico en Ucrania. Así que tres cosas alentadoras para Ucrania, por lo menos. Que, número uno, los refugiados ucranianos van a poder ver tenis gratis. Segundo, un fondo especial que podría ser hasta 750,000,000 de dólares destinados a los damnificados por la guerra. Y tercero, marginaron a los tenistas rusos y bielorrusos de esta competencia. Así que, por supuesto que durante el fin de semana acaba de comenzar el torneo. La próxima semana es cuando se pone bueno y vamos a estar informando todos los días sobre Wimbledon, que por supuesto el número uno, Daniil Medvedev, no está jugando.
No está jugando. Y bueno, hoy perdió un torneo de exhibición Rafael Nadal, pero bueno, eso no tiene importancia. Ahora, yo le quería hacer una pregunta a Alex el Bueno, a Alex Rodríguez, ahí en la parte central de Cuba. Serena Williams ha ganado 23 títulos de Grand Slam. Nadal tiene 22, el máximo en la rama masculina. Ha estado un año sin competir Serena. Yo vi un video, vi una foto, está un poquito pasada de peso. Ella salió embarazada, parió felizmente, se casó, mucho tiempo sin competir. ¿Tú crees que a su edad, con todo lo que ha pasado Serena, la lesión y esas cosas, pudiera regresar a la élite? Yo lo veo muy difícil. Su hermana Venus prácticamente está retirada.
No, Demio, realmente yo creo que ya no va a regresar a los planos estelares que una vez no estuvo, acostumbrado a verla. Es distinto porque, bueno, no es lo mismo una mujer que un hombre. Las mujeres, como tú bien señalaste, paren, pierden la forma deportiva y nada. Ella se enfocó, yo diría, que más bien en hacer una familia después de una gran carrera. Y creo que ya no va a ser la misma de antes. Es mi opinión personal.
Y desplazar y avanzar en el ranking le sería realmente muy difícil, y sobre todo desplazar a una chiquita que tiene 21, 22 años. A Iga Swiatek, la polaca, sería muy
¿tú
difícil.
¿Tú has visto el revés que tiene esta muchachita? Que solamente darle un manotazo a la raqueta, la pelota sale a 90 millas por hora.
Talento, calidad, pero tiene...
La primera vez,
tiene juventud divino tesoro, ¿verdad?
Para la primera vez que yo vi a Swiatek, la vi jugando contra Collins, una norteamericana. Sí. Y como dice Pepe, cuando le daba al revés, la americana daba un paso atrás como diciendo, wow, esta muchacha me está apretando.
Sí. Es más, tú compara el tenis, la fuerza que tienen estas muchachitas en el antebrazo ahora. Tú ves un partido de Martina Navratilova o Chris Everloid
sí.
en los años 80,
80, 80
y tú no vas a ver la potencia que tienen estas muchachitas.
La época de Iván Len, que era otro tenista que competía en esa época por lo que era Checoslovaquia, después se dividió entre Eslovaquia y sí. la República Checa, pero en esa época lo que era Checoslovaquia dio una serie de figuras buenísimas en el tenis mundial.
Pero mira, en YouTube están, mira, Billie Jean King, tremenda tenista, sí. Martina Navratilova, tremenda tenista, uh-huh. Chris Everloid. Tú ves un partido entre ellas muy competitivo, no sí. te estoy diciendo que no lo sea, muy entretenido. Pero esos reveses que uno ve hoy en día con estas muchachitas de 22 años, que con solamente la muñeca agarran sí. la raqueta, le hacen...
La técnica, la
sí,
técnica.
Con un solo movimiento, que es tres, como si tuviéramos un pitcher lanzando sí. desde tres cuartos de brazo. ¡Bum! Y esa pelota sale a 90 millas por hora. Eso no lo tenía ninguna tenista femenina hasta hace 15 años.
No, y con los adelantos técnicos, los adelantos científicos, ha mejorado indudablemente la ropa, el vestuario de los tenistas. Y también, por supuesto, los tenis, señores. Los tenis que usan en el 2022 no tienen nada que ver con los tenis que usaban los tenistas de hace 40 o 50 años atrás.
Sí, el deporte va avanzando mucho. Realmente el tenis es un deporte muy vistoso y se puede notar la diferencia entre épocas. Es una realidad. Ahora hay que tener más reflejo y estar más preparado. Evidentemente, a medida que va avanzando la tecnología, las cosas se te hacen un poco más difíciles.
Correcto.
Sí.
No, los seres humanos nos estamos compitiendo. Mira, si tú ves un encuentro de pelota de los años 60 o 70, o sea, tú no ves la calidad de picheo que ves ahora. Tú no ves el bateador tan condicionado como lo ves ahora.
No, hace 60 años atrás un pitcher que lanzara 102, 103 millas por hora no existía. Ahora un muchacho en la Liga Menor lanza 97, 98.
No, me estaba robando el pensamiento porque yo me acuerdo años 90 y pico finales, ya casi llegando al 2000, todo el mundo decía, wow, Kevin Brown. Kevin Brown tiraba 98, 97.
Rocknane, que tuvo la oportunidad de lanzar al lado de Kevin Brown.
No, y Brad Leach, me acuerdo de Brad Leach. Que fue cerrador en Filadelfia, 99, 100, y sí. lo veían como una cosa, y ahora veo muchachos nuevos que prácticamente desconocidos,
Ashcrash.
Cualquiera lanza 100 millas, pero mira, ya que estamos tocando el caso de Rocknane, cuando cerraba con los Marlins, no en la época de oro, porque él se hizo buen cerrador en el 98, 99, cuando ya desmantelaron al equipo campeón de la Serie Mundial del 97, ¿no? Pero Rocknane, el primer lanzamiento era 101, 99, 100, 98, 99, 101, 100.
Sí.
Esa era su recta,
no
se bajaba de
ahí. Correcto.
Y Troy Percival, ¿se acuerdan de Troy
sí,
Percival?
Claro, sí, Percival. Sí.
En su época todo el mundo tenía pánico. Y en estos momentos Troy Percival tiene, yo diría que 10 o 12 pitches de grandes ligas que lo superan en velocidad.
Pero sí. Mira, estos muchachitos te lanzaban 101, 100 millas por hora los primeros 5 lanzamientos. Y ya luego bajaban la velocidad y veía 100 millas uno de cada 5. Ahora cualquier muchachito de estos que sale de la Triple A te lanza 100 millas por hora en el primer inning y en el séptimo inning.
No, y otra cosa, Pedro Martínez en los años 90 y pico, bueno, sería en la época de oro de Pedro Martínez, ¿no? Pedro Martínez es un pitcher que no llega a 6 pies de estatura, 160 libras de peso corporal. Tú ves a Pedro Martínez con traje y no parece deportista, señores.
No, es muy inteligente.
Es muy inteligente. Pero era un pitcher que comenzaba en el primer inning con 97 millas y llegaba a la séptima entrada y mantenía la recta sostenida, 96, 97 millas por hora. No. Sin el gran físico que tiene otro lanzador. Mira, Manuel mide cuánto, 1.98, casi 2 metros de estatura, pesa 240 y pico libras.
Yo me acuerdo ver al Duque Demio tirando rectas de 86 millas en Grandes Ligas. Ya sí. viejo con los Mets, era sí. prácticamente maldad pura. Y en Grandes Ligas eso vale mucho. Estos pitches que hay ahora, si bien decimos que tienen una velocidad endemoniada, lo más difícil no es batear esa velocidad, sino el movimiento
sí.
que tiene la bola.
¿Tuviste alguna vez a un lanzador que está en el Salón de la Fama, que apenas llegaba a las 90 millas por hora?
Greg Maddux.
Greg Maddux, que bueno, llegó a estar con un equipo de los Bravos de Atlanta que ganó 11 años en forma consecutiva, el título en la División del Este de la Liga Americana, en la época de Bobby Cox. Y Mado, señores, para que lanzara 90 millas costaba 87, sí, 88.
Por aquí por las villas había un hombre que cada vez que Mado lanzaba, me hicieron el cuento, yo me reí mucho. dice que él velaba cuando Maduro lanzaba. Y ese día dice que le jugaba siempre a los Bravos.
Que a propósito...
La gente le dice Maduro de cariño.
Ya que estamos tomando el tema de Maduro, le tocó enfrentarse con Iván Hernández en aquel famoso de 15 ponches, fueron 14, ¿no? Iván, yo hice una entrevista hace como unos meses atrás con Vertica Arrabal en Deporte con los Grandes. Y Iván me decía eso. O sea, lo dijo públicamente, está ahí. No, indudablemente que el principal me ayudó mucho.
Yo te voy a decir una cosa, yo te prefiero 100 veces un pitcher como Greg Maddux que uno de estos muchachos que tira 105. Millas. Te voy a decir por qué. Primero, Greg Maddux casi nunca se lesionó. Una carrera profesional de 17 años.
Y fue un ejemplo fuera del terreno de juego.
Ganó 5 o 6 veces el premio Cy Young de la Liga Nacional. Ya perdí la cuenta.
No, y los guantes de oro,
Pepe. Sí, no, y casi nunca se lesionaba.
A la defensiva.
Nunca tuvieron que operarlo de una reconstrucción del ligamento colateral o Tommy John. ¿Por qué? Porque él nunca se estresaba mucho el brazo.
Sí.
Entonces, te daba 30 aperturas por año, todos los años, y muy consistente, y además ganaba 17, 20 juegos todos los años.
Cierto, sí.
No, para apoyar tu comentario, Mariano Rivera. Recta cortada, 93, 92, sí. No pasaba de las 95. O sea, sin tirar las 100 millas, con un control exquisito y un movimiento increíble, mira la carrera que hizo ese hombre.
Sí, es verdad.
Correcto. Bueno, estamos hablando de pelota, pero ahora lo vamos a hacer oficialmente en la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, yo sé que Jordan Álvarez hizo todo lo posible por darle a los Yankees una amarga derrota en casa ayer. Tuvo 2 hits, incluyendo un jonrón, impulsó 2 carreras, 3 carreras, lleva 51 remolcadas.
Pero no pudo ni con Stanton ni con el juez.
Sí, déjame aquí, no, lleva 54 remolcadas, 22 jonrones con lo que ocurrió anoche, pero sin embargo el picheo de los Astros de Houston. Yo te digo una cosa, cuando Presley llegó al montículo, okay, este muchacho que es el taponero oficial de los Astros.
Un tercio fue lo que trabajó. Sí,
a mí me daba la impresión de que él quería estar en cualquier lugar del mundo menos en el montículo en el Yankee Stadium.
Sí, realmente Presley, yo diría que, bueno, amén de que tiene su experiencia, recuerden que él empezó lanzando el séptimo inning en Houston, cuando estaba el cañoncito Zuna de cerrador, y ha ido escalando posiciones. Yo diría que no es de los más confiables. Yo realmente no lo veo tan dominante como, yo diría, 5 o 6 cerradores más que te puedo nombrar ahora mismo que son más convincentes que él.
Sí. Tú sabes lo que me daba la impresión.
Los Yankees cortico y como sí. Tú bien dijiste, se veía un poquito fuera de lugar.
¿Tú sabes cómo se veía? Yo no sé si tú has escuchado Shaquille O'Neal, o sea, tú has visto a Shaquille O'Neal alguna vez tirando tiros libres en los playoffs cuando jugaba en la NBA con los Magic y jugaba aquí con el Miami Heat. En los playoffs, tú sabes que por estrategia a él lo fauleaban, por decirlo así, porque ese es un verbo que el Guajiro Peña inventó. Le hacían foul a propósito cuando el partido estaba cerrado para mandarlo a la línea, porque este tipo fallaba casi el 70% de los tiros libres los fallaba.
Sí.
¿Okay?
Hay veces que el lenguaje corporal de los atletas, Pepe, te dice mucho más que cualquier entrevista o cualquier declaración.
Sí. Alex, yo sé que tú no le vas a los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Antiguamente a los Dodgers de Brooklyn, los Gigantes de Nueva York, ¿no? Ahora en San Francisco. Pero uh-huh. ¿Te gustó, por ejemplo, te gustaría más Kimbrel fuera de los Dodgers y haber mantenido ahí a este muchacho Kenley Jansen? Como cerrador, porque era una garantía ahí en los Dodgers.
Bueno, hasta ahora Kimbrel no les ha funcionado como ellos esperaban. Sin embargo, Jansen ha funcionado mucho más que Kimbrel.
Tiene 19 salvados.
Sí, así mismo es. Y nada, esto es así, a lo mejor el mes que viene empieza a flaquear Jansen y empieza a pichar bien Kimbrel y dicen la gente, wow, mira, este muchacho dijo eso al aire y mira lo que está pasando. Sí. El béisbol es así. Hasta ahora no les ha funcionado.
No.
Es una realidad. Y sí le va a salir caro porque Kimbrel es un lanzador que tiene un sueldo bastante fuerte.
Claro, nadie es adivino. Y si los Dodgers hubiesen sido adivinos, ¿tú crees que iban a enviar a Tunerito al Houston?
No, y perdieron a Kelly también. Kelly se le fue para Medias Blancas.
Sí,
ellos
sí.
Han perdido. Tienen a Bruce Dalla Graterol, el venezolano ahí,
sí.
Que sí les lanza sobre las 100 millas. y es un relevista, yo diría, que viene siendo determinante entre séptimo y octava entrada. Y bueno, ahora que estamos hablando de las Grandes Ligas, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero decirle que Willie Calhoun, jardinero de Texas, pasa a los Gigantes de San Francisco más una suma de dinero que no ha sido revelada. Y Steven Duggar, jardinero de San Francisco, pasa a los Rangers de Texas. Este cambio sí se realizó hace poco tiempo, o sea, ayer, y querías decírselo al aire.
Bueno, Texas estaba llamado a discutir ahí el frío sótano con Oakland, ¿no? Quizás con los Marineros de Seattle, pero ha mejorado últimamente. Los Angelinos estuvo en primer lugar hasta hace poco tiempo. Houston tuvo una racha positiva, pero Texas, señores, aunque está muy distante todavía del equipo de Houston, de Gurriel, de Jordan y Alex Mejías, está con buenas posibilidades Texas de avanzar a la serie playoff. O sea, se mantiene en segundo lugar, con una ventaja de un juego sobre los Angelinos. Pero yo creo que Texas todavía tiene material, tiene equipo para ir a la postemporada. Y bueno, García Lavileño, José Adolis, creo que le va a seguir brindando tremenda ayuda, porque tuvo un 2021 de ensueño el Lavileño.
Correcto.
Cerramos semana, Pepe, y decirle que el martes de esta semana, Shohei Ohtani conectó 2 cuadrangulares, empujó 8 carreras, y nada más y nada menos que el miércoles, al día siguiente, viene a lanzar 8 entradas y propinó 13 ponches.
Sí.
Es su marca personal.
Correcto.
En cuanto a ponches, esta noticia es bien interesante, no quería dejarla escapar.
Yo la di varias veces el miércoles.
Y Raizal, que está muy bien ahí, el cubanito. Ahora Ohtani, señores, lo que hizo el año pasado es increíble. Y lo que está haciendo el nipón también ahora en el 2022, un buen trabajo tanto desde el punto de vista ofensivo como... Porque para un pitcher, señores, en 12 partidos que tenga la mitad de la victoria, ¿no? En 12 partidos que abriste, y después venir a batear o estar bateando el mismo día que estás lanzando, no es nada fácil.
Correcto. No, y podríamos tener, por el nuevo formato de la postemporada este año, que es único en el béisbol de las Grandes Ligas, podríamos tener al ganador de la Liga Americana Centro con 81 y 81 de promedio.
500, sí.
Sí, siendo sede del partido de Wild Card contra los Azulejos de Toronto con 10 victorias más.
Sí, es posible, sí.
Increíble. Sí. Y bueno, una noticia bien interesante, diríamos que acá de nuestros compatriotas, Nolge Vera realizó otra sólida apertura.
Está muy bien, muy, muy bien en la Liga Menor.
Sí. Muchísimas gracias a Alex Rodríguez por estar con nosotros.
Buen fin
desde
de semana.
Remedios. Un fabuloso fin de semana, me están diciendo. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier